Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder reunirnos, poder adorarle, poder escuchar su palabra y gozarnos celebrando que un día como hoy Cristo resucitó de los muertos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer los versículos del 16 al 21 y vamos a buscar ese pasaje ahí en Juan 16, 16 al 21 y vamos a buscar también Mateo 14, 22 al 33. Y Marcos 6, 45 al 52. Repito de nuevo, es San Juan 6, 16 al 21. Después vamos a leer Mateo 14, 22 al 33. Y Marcos 6, 45 al 52. La palabra de Dios dice allá en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Antes de leer en Mateo, voy a leer una otra traducción del pasaje en Juan 6, 16 al 21. Dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Pero entonces ya había oscurecido, para entonces ya había oscurecido, y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús. Que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: No tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. San Mateo 14, 22 al 33 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Marcos 6, 45, 52 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a meditar el pasaje en Juan 6, 16 al 21, que es nuestro pasaje. Los otros son pasajes paralelos que narran la misma circunstancia, la misma situación, desde diferentes perspectivas y cosas que el Espíritu Santo fue guiando a cada uno de los escritores, que era importante resaltar acerca de esta situación. Y el tema es cruzando el mar, cruzando el mar. Nuestra vida en este mundo caído, vivimos en un mundo caído, no hemos de olvidar que habiendo pecado en Adán, vivimos en un mundo caído que está sujeto a vanidad. Y la vida en este mundo caído es transitoria. La vida en este mundo caído es, nacemos e inmediatamente que nacemos estamos muriendo lentamente, porque dijo el Señor, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y el hombre, en verdad, murió en ese momento, espiritualmente murió. Y su descendencia nace en este mundo, espiritualmente muerta. Sin embargo, físicamente nacemos y empezamos lentamente a morir. Y dentro de esta humanidad caída, Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió un pueblo. Independientemente de si en su gracia, en su misericordia, Dios nos ha elegido para ser de este pueblo, o permanecemos caídos en Adán, muertos espiritualmente, tenemos una vida temporal, transitoria, y una figura que comparar, que es adecuada para comparar, es la figura de lo que es el mar. Esta vida es semejante a un mar. Un mar es un lugar donde algunas veces puede haber calma, pero algo que caracteriza el mar es que es un lugar donde hay siempre inestabilidad, siempre es inestable. De un momento a otro se puede mirar belleza, de un momento a otro se puede sentir mucho temor, porque el mar suele cambiar de un momento a otro y puede de momentos de calma venir a momentos de tempestades sumamente fuertes ante las cuales el hombre no tiene nada que hacer. Y este pasaje es una figura de aquello que caracteriza nuestra travesía por este mundo, tanto si estamos en Cristo como si no estamos en Cristo. El sufrimiento, las tempestades, las tormentas llegan a la vida de toda la humanidad. Hemos estado escuchando noticias acerca de situaciones de salud, y uno empieza a escuchar de pronto de hermanos en Cancún, de hermanos en España, hermanos en los Estados Unidos, que sus vidas empiezan a ser alcanzadas por sufrimientos en la salud, en la economía, en diferentes maneras, la tormenta llegando a las vidas. Pero no solo sufre el pueblo de Dios, los hospitales están saturados y la verdad es que si fuéramos allí, pues no son puros creyentes y escogidos de Dios los que están allí. Damos gracias a Dios porque el sufrimiento de los creyentes tiene sentido. El sufrimiento de Cristo le da sentido al sufrimiento de su pueblo. Damos gracias a Dios porque nos ha dado su palabra, que es, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Damos gracias a Dios porque nos ha dado su palabra, que no es, como mucha gente piensa, un manual donde dice qué leer si estás triste, qué leer si estás enfermo, qué leer si te quedaste sin empleo. No es así. La Biblia es la gran historia de la redención, en donde están nuestras historias. Y la gran historia de la redención es la que da sentido a nuestras historias. Y podemos mirarnos hoy, nuestra historia está allí en esa barca, con esos discípulos. Está allí nuestra historia y toma sentido nuestra historia. Nuestro sufrimiento, nuestras tormentas toman sentido por el sufrimiento de nuestro Redentor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que nos muestra este pasaje? Bueno, es una narración y no está estructurado, o sea, no trae una estructura, pero para poder mirar lo que Dios quiere enseñarnos, quisiera que pudiéramos llamar nuestra atención primeramente a cuáles son las circunstancias que están ocurriendo. Nuestra vida está rodeada de circunstancias. Las circunstancias son complejas. Las circunstancias son difíciles. Las circunstancias son presionantes. Una cosa que es real, las circunstancias están fuera de nuestro control. Pero las circunstancias no ponen nada en nuestro corazón. Las circunstancias sirven para exponer lo que ya está en nuestro corazón. Y aquí Juan va diciendo, por ejemplo, era el anochecer. Y ya empezando a oscurecer, estos discípulos suben a una barca y van cruzando el mar. Y de pronto la Biblia, en los tres pasajes que leímos, coincide en el hecho de que estando ya en el mar, en medio del lago, se levanta una tormenta, un viento fuerte que les era contrario. Estaban en la travesía. De pronto se encuentran que no es posible avanzar porque había gran oposición del viento que les era contrario. Y subieron al anochecer y de pronto quizá era un viaje no muy largo en condiciones normales, pero de pronto ya era la cuarta vigilia de la noche, o sea, era la madrugada. Y de pronto ellos ahí en medio del mar no avanzaban y estaba ya muy oscuro. Y esas son las circunstancias que nosotros podemos mirar que estaban enfrentando los discípulos. Cuando nosotros podemos pensar en todo este tipo de circunstancias, tenemos que ir y pensar en algunos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de las circunstancias que nuestra vida como creyentes enfrentan en este mundo. En los últimos tiempos pareciera que no hay otra noticia que solo una noticia. Y pareciera que siempre estamos escuchando acerca de algo, de cosas malas y de malas noticias. Y sin embargo, en medio de todo eso, la Biblia nos dice y compara nuestra travesía con el hecho de estar en una noche. Romanos 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Dice: nuestra salvación está ahora más cerca que cuando primero creímos. Y las figuras bíblicas para ilustrar la situación de nuestra vida es el hecho de una noche que está avanzada, la madrugada, el momento en que la noche es más oscura, en que de pronto abundan las malas noticias, momentos en que abunda oposición. El creyente está atravesando este mar de la vida y lo enfrentamos. Dios nos da algunos momentos de paz. Y no olvidemos, damos gracias a Dios porque sabemos que la paz no es necesariamente la ausencia del conflicto, sino la paz es la seguridad de su presencia. Y enfrentamos viento contrario. Enfrentamos viento contrario internamente. La Biblia dice con claridad, porque no Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dentro de nosotros hay una lucha. La tormenta exterior hace batalla en nuestro interior, y encontramos también que muchas veces es fatigoso remar, porque la escritura y el mandato del Señor nos llevan en una dirección y la carne se opone. La carne no está dispuesta, dice la escritura. Tenemos oposición y la realidad de un enemigo, que la Biblia dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La escritura dice con claridad, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos oposición de enemigos humanos muchas veces, enemigos de oposición en la salud, enemigos de oposición en cuanto al mundo y sus atractivos, nuestra carne y sus deseos, el diablo y sus mentiras. Y esta es una figura de las circunstancias que como creyentes estamos atravesando en nuestro viaje para cruzar el lago, para cruzar el mar. Después el pasaje empieza a hablarnos acerca de los discípulos. Una de las primeras cosas que nos muestra de los discípulos es Jesús no estaba físicamente con ellos. Jesús no subió a esa barca. Los tres pasajes coinciden en mencionar ese aspecto. Dice, versículo 17, dice, y entraron en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. En medio de la tormenta y los discípulos, los escogidos de Dios, están en medio, pero el Señor no está físicamente con ellos. Hoy día, físicamente el Señor no está con su iglesia. Sin embargo, Él está. Aunque su presencia física no está con nosotros, Él dio una promesa, enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Él dijo, yo no les voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a semejanza de los discípulos en ese momento, Él no estaba presente físicamente. Hoy la iglesia, los creyentes, estamos atravesando situaciones similares en nuestra batalla, en nuestra lucha, en nuestras circunstancias difíciles, y Cristo no está físicamente también con nosotros. Dice, la otra cosa que dejan claro los pasajes es el versículo 48 de Marcos 6, dice, remaban con gran fatiga. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Cristo no estaba físicamente, ellos estaban ya fatigados, estaban cansados, estaban quizá debilitados, quizá no solo era el cansancio del desgaste físico, sino te cansa cuando pierdes la esperanza, cuando piensas que tu muerte está por llegar, también eso es fatigoso, y estaban con gran fatiga. La otra cosa que los pasajes nos muestran es los discípulos, en medio de toda esta circunstancia, reaccionan llenos de temor. Reaccionan llenos de temor ante la interpretación que dan a los hechos. Y su interpretación dependía de sus creencias. La Biblia nunca menciona, no recuerdo que haya otro lugar donde, pero hay algo que es seguro. La Biblia no tiene ni un debate acerca de si existen o no existen los fantasmas. Sin embargo, los discípulos tenían alguna creencia en que había fantasmas. La Biblia no toma tiempo para discutir. Hay gente que pregunta, que alguna vez me han preguntado si creo si existen los extraterrestres o no existen. Dios pudo haber puesto vida en cualquier otro planeta, pero eso no afecta a mí, y las cosas importantes para mí no tienen nada que ver con eso. Dios es soberano y Él puede tener vida en cualquier otro planeta. Eso es irrelevante. Ahora, nosotros no reaccionamos a los hechos. Los discípulos no estaban reaccionando a los hechos, sino en la interpretación que daban a los hechos. Y es bien importante que nosotros podamos interpretar, y siempre vamos a interpretar de acuerdo a lo que nuestro corazón cree. Y ellos estaban creyendo algo que era erróneo. Su creencia les hacía interpretar, estaban interpretando, y su vida se estaba llenando de temor. Estaban atemorizados y todos ellos gritaron, dice Marcos, de temor, porque todos lo estaban viendo y ellos creían que era un fantasma lo que estaban viendo. Y dice, versículo 19, cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba, y tuvieron miedo. Y en Marcos dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. La otra cosa que los pasajes nos dejan claro con los discípulos, los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, somos más parecidos que distintos. Somos bien parecidos a los discípulos que estaban en la barca, y es que dice la Biblia que el corazón, ellos tenían un problema en el corazón, no solo creencias falsas, sino un corazón endurecido. No habían entendido la señal de los panes y los peces. Y dice el versículo 52 de Marcos 6, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y de igual forma, hoy la Escritura sigue advirtiéndonos a los creyentes: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad es un corazón que presta atención a otras voces que no es la voz de Dios, que cree otras cosas, que no es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y se nos advierte, así como ellos estaban viniendo, y nosotros hemos visto, igual que ellos habían visto, ellos ya habían visto la omnipresencia del Señor Jesús, ellos ya habían visto cómo Él pudo multiplicar los panes. Antes habían visto cómo el Señor convirtió el agua en vino. Cristo ya les había mostrado aspectos de su gloria. Y como creyentes hemos visto, hemos experimentado la benignidad del Señor. Sin embargo, muchas veces, en medio de las fuertes circunstancias de nuestra vida, quitamos la mirada del Señor, aflora la incredulidad de nuestro corazón. Y la Biblia nos llama y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y se nos anima a exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Damos gracias a Dios porque es posible ver nuestras historias, porque es posible vernos ahí en esa barca, es posible sentirnos ahí cuando arrecian las circunstancias difíciles de la vida, cuando las cosas no salen como las hemos planeado, cuando las cosas que nos sirven para hacer nuestro trabajo o para desenvolvernos en familia se empiezan a arruinar y empiezan a salir. Y nos vemos ahí en medio de esa barca, en medio de ese mar, en esos momentos cuando vemos todo oscuro, en esos momentos cuando las mentiras que nuestro corazón cree nos asustan y empezamos a entrar en pánico. Damos gracias a Dios también porque hay hermanos alrededor, porque está la palabra, porque está el Evangelio que nos llama la atención. Y damos gracias a Dios porque este pasaje no solo describe las circunstancias y describe a los escogidos, pero este pasaje habla acerca del Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos acerca del Señor Jesucristo, Juan no detalla este asunto. Él solo dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Pero tanto Mateo como Marcos hacen énfasis en algo. ¿Por qué es que ellos se subieron a esa barca y se fueron a cruzar el mar cuando ya estaba anocheciendo y Jesús no fue con ellos? Y es interesante que Mateo 6:45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Prácticamente podemos concluir de algo. Anteriormente le hizo una pregunta a Felipe porque veía su corazón y sabía que era necesario probar a Felipe. Mateo dice que sus corazones estaban endurecidos. Entonces Cristo, que ve el corazón de sus escogidos por amor, sabía que era necesario probarles. Y el Señor, con toda su soberanía y con toda, los pone, Él prácticamente, ¿quién los mandó a la tormenta? El Señor Jesús los mandó a la tormenta por amor. Porque los amaba, los mandó a la tormenta. Y dice, ¿y por qué nos amaba? Porque representa muy bien lo que la iglesia está viviendo ahora que Él no está físicamente con nosotros. Y Él los envió a la tormenta aparentemente solos. Aparentemente ellos estaban solos y el Señor los envió en medio de la tormenta aparentemente solos. El Señor tiene el control de la enfermedad. El Señor tiene el control del viento, de los peces, sobre la muerte, sobre todo. Él es soberano, Él es Dios hecho hombre. Él los mandó propiamente a la tormenta. Pero hay otra cosa que estos pasajes nos enseñan, y es Marcos 6:48, dice, no solo los mandó, y aparentemente los mandó solos, pero dice, cuando empieza el versículo 48 en Marcos, y viéndoles, ellos estaban aparentemente solos. Y aparentemente uno pudiera pensar, la iglesia está sola, pero jamás ha estado sola. En los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que el mal está acabando con el pueblo de Dios, la iglesia no está sola. En los momentos de mayor prueba, en los momentos de mayor lucha, en los momentos de mayor dificultad, en los momentos en que experimentamos más dolor en nuestro cuerpo, más escasez en nuestra economía, en los momentos en los que vemos el mundo desbaratarse, desboronarse, en aquellos momentos cuando parece que todo aquello que sostiene aparentemente nuestras vidas se cae a pedazos, en esos momentos el Señor está mirando, y el Señor les estaba mirando, les estaba viendo. Estaba viendo su fatiga, estaba viendo su cansancio, estaba viendo más profundo, veía sus corazones. Y sabe, esa sigue siendo una realidad para la iglesia. El Señor, así como mandó a sus discípulos a la tormenta, el Señor dijo, como el Padre me envió, les envío a vosotros. Id por todo el mundo, y el Señor nos ha enviado, pero el Señor también nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aunque Él no está físicamente, Él dijo, no les voy a dejar solos, yo les voy a dar otro consolador, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si tu corazón de pronto cree que estás solo, estás creyendo mentiras. La verdad es, no te voy a desamparar, yo te voy a sustentar, dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor no solo está viendo. Y el Señor, dice la Biblia, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y el Señor estaba viendo que lo humano se estaba agotando. La Biblia dice con toda claridad, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y Él estaba viendo, sino que juntamente con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. Y en el momento justo, el Señor viene. Cuando ya no había nada que hacer que confiar en el Señor, y aún ellos, ahí vemos la gran misericordia y gracia de Dios. Y aún ellos, llenos de temor y de mentiras, ni siquiera podían confiar. Pero el Señor bondadosamente viene a ellos en ese momento. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese momento? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Recuerde que ellos ven a Jesús e interpretan lo que están viendo de acuerdo a lo que su corazón cree. Pero el Señor Jesús, así como nosotros, estamos muchas veces llenos de temor, llenos de desesperanza, llenos de frustración, porque estamos interpretando mal. En ese momento el Señor Jesús viene y habla. Dice la Biblia, les habló la verdad ante sus creencias falsas. Ellos creían que era un fantasma y eso era mentira. Era una percepción engañosa. Y el Señor Jesús habla. Y el Señor Jesús en el versículo 27 de Mateo dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe? Hoy el Señor sigue diciendo a su pueblo, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio del dolor, el Señor sigue diciendo, no temas, yo soy, ten ánimo, yo soy contigo todos los días hasta el fin del mundo, yo soy el que te voy a dar la fuerza, yo soy el que te voy a sostener, yo soy el que he empezado una buena obra en tu corazón y no la voy a dejar sin terminar, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pudieron escuchar, gracias a Dios pudieron escuchar la voz del Señor Jesucristo y ellos le recibieron en la barca. Y el Señor no solo les habló y les hizo volver a la fe. Hubo quienes tenían sus dudas, ahí Pedro dijo, si eres tú, pues manda que yo vaya, y él fue. Pero el Señor les mostró su gloria. Recuerde que Juan ha dicho por qué escribió las señales. Y ellos habían visto señales y se habían regocijado en ver la gloria de Dios. Y de igual forma, los creyentes hemos experimentado momentos de regocijo. Pero si yo pienso en esta semana, Dios ha regocijado mi corazón, pero ha habido momentos de incredulidad en que he tenido momentos igual, en que pierdo el enfoque y empiezo a concentrarme en las circunstancias en lugar de ver al Señor Jesucristo. Y sabe, el Señor vuelve a mostrar su gloria a su pueblo. Dice versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero Mateo lo dice con toda claridad. El versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no se han escrito en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aunque Juan no menciona aquí detalladamente el pasaje, es claro y evidente, se cumplió el propósito. Vieron, adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de incredulidad, el pecado de incredulidad que nos priva de ver la gloria de Dios, de experimentar la salvación de Dios, el consuelo de Dios, Dios, el Señor Jesucristo obrando. Y después termina el pasaje diciendo que el Señor Jesús les llevó a puerto seguro en la brevedad. En la brevedad el Señor les llevó a puerto seguro. Dice versículo 21, ellos entonces con gusto, capítulo 6 de Juan, ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Estaban allá en medio de la inestabilidad y el Señor les llevó enseguida a la tierra donde iban. ¿Sabe? Igual el Señor nos ha llevado en un instante. En un instante nos ha llevado al lugar de seguridad. En el momento en que nos dio fe para creer, en el momento en que nos dio vida por su Espíritu Santo, en ese mismo momento nos llevó al lugar de seguridad. Nos ha llevado en ese momento a estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y a pesar que seguimos atravesando aquí en la tierra y algunas veces perdemos la perspectiva, estamos ya en ese lugar de seguridad. En el momento en que el Señor te da fe, en ese mismo momento te lleva al Padre, te lleva a ese lugar donde está la plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Sabe? Estamos muchas veces desenfocados y perdemos el gozo porque estamos buscando el gozo donde no está. Estamos remando y estamos fatigados, Pero el Señor dice, no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí está la voz de Dios. Escucha, clamemos al Señor que nos dé oídos para oírle. Ante muchas voces que compiten con la voz de Dios, la voz de nuestro corazón endurecido, la voz del diablo y sus mentiras, la voz del mundo y sus atractivos. Pero ¿sabe qué? La voz de Dios que está diciendo, no temas, yo soy, ten ánimo. Sabes, en ese momento, si ya estás en Cristo, vas a experimentar que aunque parece que hay inestabilidad, tú ya estás en lugar firme, ya estás en tierra segura, ya estás en la morada del Padre, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Dios los mandó allí para mirar lo que había en su corazón, para mirar su incredulidad y hacerles el mayor bien que se le puede hacer a un escogido. No hay bien mayor que hacerte cada vez más parecido al Señor Jesucristo. Y el Señor nos pone en la tormenta, allí en medio de la tormenta, para que veamos la necedad de nuestro corazón, para que veamos la idolatría de nuestro corazón, para que veamos cuánta creencia falsa hay en nuestro corazón, cuánto necesitamos seguir viniendo al Señor Jesucristo. Y lo hace porque nos quiere volver a mostrar otra vez su gloria, y otra vez su gloria, y poder venir en arrepentimiento y fe, y poder venir en adoración como ellos, asombrarnos, maravillarnos otra vez del Señor Jesucristo, y adorar y volver a confesar y decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si el Señor te está permitiendo escuchar y tú has estado también atravesando este mar de la vida, pero estás teniendo creencias falsas que te asustan, creencias falsas que te asustan porque quizá temes que pronto perderás la vida por alguna enfermedad, o estás atemorizado porque temes que te pueda dar una enfermedad que quite tu vida. A los discípulos los atemorizaba pensar que se encontraban en medio de una noche oscura y tormentosa, sin fuerzas, y encontrarse con un fantasma. Pero eso no es lo más terrible que podía pasar. No sé si existen o no existen. Es verdad que existen enfermedades que pueden terminar con tu vida. Pero eso no es lo que debe traer más temor a tu corazón. ¿Sabes? El mayor temor a tu corazón es el que tu vida termine y termine creyendo que ese es tu peor problema, tu problema mayor. Tu problema mayor no es que te quedes sin economía. Tu problema mayor es que tu vida física termine aquí y termine y no hayas visto que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre. Si estás creyendo mentiras, como creyendo que algunos ritos, algunas buenas obras pueden hacerte estar en paz con Dios, o una forma de pensar que tú tienes, pero no es lo que la Biblia dice, que Cristo es el camino y no hay salvación fuera del Señor Jesucristo, el Señor se está mostrando. El Señor se está mostrando y diciéndote, yo soy el camino. El camino no es tu religión, el camino no es lo que te enseñaron tus padres. El camino soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor está diciendo, en tu fatiga, en tu cansancio, en tu desánimo, por todo lo que está sucediendo alrededor de ti, el Señor te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué tragedia y qué tristeza es cuando uno escucha y mira gente que está padeciendo de enfermedades muy dolorosas, y tristemente a veces los familiares cuando llega la muerte dicen, descansó. Si no estás en Cristo, no hay descanso. No hay descanso para los malos, dice el Señor. Y sabe, solo hay descanso estando en el Señor Jesucristo. Si la muerte te alcanza estando en el Señor Jesucristo, podemos gozarnos y decir, en verdad, ha descansado. Porque vino aquel que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque vino aquel que dice, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes? Ven al Señor Jesucristo. Escucha la voz de Dios. Así como ellos escucharon en medio de todo el ruido de la tormenta y escucharon, tened ánimo, yo soy. Y el Señor sigue diciendo a sus ovejas, aun aquellas que no han venido, le sigue hablando y diciéndole, ten ánimo, yo soy tu buen pastor, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.